En Radio Sefarad, noticias.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este espacio de noticias en Radio Sefarad. La extrema derecha española busca nuevas estrategias de penetración en la política.
La aparición de un nuevo partido de ultraderecha, Alternativa Española, y la apertura de contactos entre los principales grupos radicales de este signo son indicios de cambios en la extrema derecha española, según un reciente congreso académico sobre los movimientos ultras europeos celebrado en Sabadell. Xavier Casals, coordinador de las jornadas de Sabadell, declaró que este tipo de nuevas formaciones ultras no las vota el electorado clásico de la extrema derecha, sino que las respalda un voto protesta emitido por los que se oponen a la masiva presencia de inmigrantes en España. Casals ve improbable a corto plazo que la extrema derecha pueda protagonizar en España una irrupción electoral similar a la que ha registrado en Austria, Francia o Italia.
Aunque la intención de voto de la extrema derecha española sea mínima, no llegando al 1% de los votantes, recientes acontecimientos como la protesta contra ciudadanos chinos en Alicante auguran que un porcentaje de la ciudadanía vincula sus problemas económicos a la presencia de inmigrantes. Perdida la batalla por los viejos valores del franquismo, el pensamiento ultra intenta modernizarse uniendo inmigración, paro, islamismo como el triunvirato más efectivo para ganar cuota electoral. En Israel también algo se mueve, pero en otro sentido, afortunadamente. Las autoridades palestinas e israelíes se reunirán en los próximos días para coordinar las futuras elecciones presidenciales palestinas.
El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Silvan Shalom, declaró que Israel hará todo lo que esté en su poder para permitir que las elecciones palestinas puedan tener lugar con normalidad en las fechas previstas. El canciller de Exteriores Shalom realizó estas declaraciones al término de su reunión con el secretario de Estado norteamericano Colin Powell, quien visita estos días Israel. El gobierno Sharon se comprometió ante Powell a coordinar con las autoridades palestinas la entrega de los territorios evacuados como parte del plan de retirada de Gaza. Por otra parte, el primer ministro israelí aseguró también que permitirá el voto a los palestinos que residan en Jerusalén Este.
En Oriente Próximo se respira un aire de moderado optimismo. El fallecimiento del Raís Arafat, unido al impulso que la administración Bush quiere imponer para solventar la situación de parálisis política que vive la región, parece acercar posiciones entre palestinos e israelíes sobre algunos temas claves. Que la anunciada desconexión no sea tan unilateral como se había anunciado obligará a la nueva dirigencia palestina a tomarse más en serio una cuestión tan sensible como la seguridad en la zona conflictiva. Se descarta la tesis del envenenamiento en la muerte de Yasser Arafat. Se lo contamos.
Los informes médicos entregados por las autoridades francesas a los parientes de Yasser Arafat no hallaron restos de veneno, según declaró el sobrino del Raís, Nasser al-Kidwa, a la agencia Reuters. Según Nasser al-Kidwa, se hicieron pruebas toxicológicas y los médicos no hallaron rastros de envenenamiento. Por otra parte, el exministro de Seguridad palestino, Mohamed Dahlan, ha declarado que hay que limpiar al-Fatah de criminales tras el intento de asesinato sufrido el pasado 14 de noviembre por el mismo Dahlan y el presidente de la OLP, Mohamed Abbas.
Muchos propagandistas del odio habían difundido que el Raís palestino había sido envenenado por el gobierno israelí. Imaginamos que estos mismos negarán las últimas informaciones. El pensamiento estereotipado rechaza la realidad y vive en la fantasía. El que sí parece haber aterrizado después de su intento de asesinato es Mohamed Dahlan. Hay coroneles que se arriesgan, como Dahlan, a no tener quienes les escriban y a tener quienes le disparen. Volvemos al continente. Alemania toma nota del creciente aumento del islamismo en países como Holanda y anuncia medidas para identificar a potenciales terroristas.
El gobierno alemán fichará a todos los extremistas islámicos que residen en su territorio y los incluirá en una gran base de datos antiterrorista, según informa el semanario Der Spiegel. Un portavoz del Ministerio del Interior alemán declaró que la proyectada base de datos de islamistas será parte integral de otra que recogerá el amplio espectro del terrorismo internacional. Las autoridades alemanas incluyen en la categoría de organizaciones terroristas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán y a los Mujahidines de Irán, además de a otros grupos que podrían recurrir al terrorismo por motivación religiosa.
Nuestra próxima noticia nos lleva precisamente a Irán. El país de los ayatolás suspende su programa de enriquecimiento de uranio, aunque sigue sin aprobar el examen, según los Estados Unidos.
A cambio de esta suspensión, el gobierno iraní aceptó entablar negociaciones para una cooperación nuclear, tecnológica y comercial con Europa. Este anuncio satisface las exigencias de la comunidad internacional, pero no impide las acusaciones contra el programa nuclear iraní por parte de la administración Bush. La Casa Blanca acusa al régimen de Teherán de acelerar la producción de UF6, un gas utilizado en el enriquecimiento de uranio, antes de la entrada en vigor de la suspensión.
La suspensión parece un buen primer paso para el control del programa atómico iraní. Sin embargo, las dudas de los Estados Unidos habrá que tomarlas muy en serio, sobre todo después de descubrirse la semana pasada a través de una investigación del periódico francés Libération que el gobierno iraní continuaba fabricando uranio de manera clandestina. Cambiamos de tema. La cadena de televisión británica BBC filma un musical en honor a las víctimas de la Shoah en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau.
El film musical, realizado con la colaboración de la televisión estatal polaca, será difundido al cumplirse 60 años de la liberación de ese campo de exterminio polaco. El actor polaco August Kowalczyk, que estuvo detenido en Auschwitz y tiene actualmente 85 años, declaró que la película es una reflexión musical sobre el holocausto y se basa en composiciones clásicas, aunque también presentará piezas de compositores modernos.
Todos los formatos artísticos son válidos para retratar la barbarie nazi si se realizan con honestidad y con respeto. Bienvenida a esta propuesta de la prestigiosa cadena de televisión británica. El renacimiento cultural judío sigue siendo noticia en Europa del Este. En Rusia, tres revistas judías son premiadas con el premio Charles Hoffman.
Las tres publicaciones galardonadas son Mishpoja, un magazín de historia y literatura que se edita en Bielorrusia, el semanario Migdal, publicado en Odessa, y la revista Shalom, con sede en la ciudad siberiana de Omsk. El premio, entregado por el Fondo de Distribución Americano Join, reconoce la contribución del periodismo judío en la Rusia actual y fueron elegidos por un jurado representativo de los principales medios de comunicación de temática judía. En la actualidad existen centenares de publicaciones judías en la ex Unión Soviética, algunas con más de 50.000 ejemplares de tirada media.
Rusia vive un auténtico resurgimiento de la cultura judía tras el ostracismo provocado por la dictadura soviética durante tantos años. A pesar de la masiva emigración a Israel, la cultura judeo-rusa asiste a un momento de gran efervescencia. En Radio Sefarat realizamos un especial sobre este movimiento en el programa del 10 de noviembre bajo el título ¿Qué significa ser judío en Rusia? Terminamos hoy nuestra síntesis de noticias con una muy buena información. Las compañías israelíes siguen apostando por invertir en España.
La compañía israelí Semillas Gedera construirá un centro de investigación y desarrollo de nuevas variedades en España. La empresa anunció que junto a los laboratorios se levantarán viveros que servirán para realizar diversos experimentos. Las ventas de semillas Gedera a agricultores españoles durante el presente año llegarán a unos 7 millones de dólares. Directivos de la empresa afirmaron que la inversión en España se debe a que este país es el principal proveedor de frutas y verduras a Europa Occidental.
Los 17 años que han pasado desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Israel y España han permitido el desarrollo de una cooperación activa y diversa. A lo largo de los años, las compañías españolas e israelíes han logrado la creación de varias sociedades de capital común que operan hoy en día en España en diversos campos como la agricultura y el software principalmente. Esta ha sido la síntesis informativa de hoy. Más noticias y comentarios en el foro de Radio Sefarad. Gracias por su atención. Shalom.